Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en una tarde tan calurosa en este estudio, en muchos sentidos. Hemos recibido también al doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal está usted, doctor?
Yo encantado de saludaros. Además, aquí se está siempre súper cómodo. Aunque haga calor, ¿eh?
Aunque haga calor, claro que sí. Bueno, es la primera vez que le veo en este así físicamente.
Bueno, es que ya sabes, las vacaciones, el COVID, los retrasos, claro. El olvido, se me ha olvidado.
Ay, tengo
problemas de memoria, claro.
Claro. Sí. ¿Tiene algo que ver con que se celebre mañana el Día Mundial del Alzheimer?
Bueno, es la percha que tú has utilizado y que yo utilizo ahora para hablarte del olvido. No se me ha olvidado. ¿Cómo se me va a olvidar? Si yo... de martes a martes os echo de menos y tengo el síndrome de abstinencia. Yo no puedo estar sin la radio, sin vosotros, nada.
Ah, es verdad que
yo no puedo estar sin Nieves.
Toda la vida
ha
sido muy radiofónico.
Claro, por eso yo a mí
siempre... Y eso que la tele le quiere mucho, nah, pero yo nah, creo que la radio que no, le tira más.
A mí me preguntan qué prefiero, siempre digo la radio es más inmediata, más cariñosa. La memoria de los oyentes es mucho más importante con la radio que con la tele. Y yo, como bien dices, llevo 40 años. Este año, en noviembre, hará 40 años que llevo en la radio y por eso te digo que yo tengo síndrome de abstinencia.
¿40 años en la radio y no vamos a hacer aquí un algo?
Bueno, son 40 años porque yo empecé con 28, 29. Y ahora ya tengo 69, a ver, sí. ¿No se me olvida? No, mañana es el día del Alzheimer, de verdad. Sí, mañana
bueno,
es el día de la epidemia del olvido.
¿Cuándo celebra usted 40 años en la radio?
Pues creo que no recuerdo bien
final
el día,
de
pero...
Año.
Pero a primeros de noviembre, ¿no? No, a primeros de noviembre era un momento en el que estaba
bueno, pues,
el SIDA de muy potente. Pues, y Manolo HH, al que tú también conoces en Radio Nacional
claro,
de España, me
claro.
llamó una noche y empecé ahí. Le gustó, me gustó y aquí estoy con vosotros.
Me gustó, le gustó. Bueno, Roberto Macedonio, algo
tal,
hay que pensar.
Por favor.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto?
Para que conmemoremos 40 años de radio de Jesús Sánchez Martos.
Hay que celebrarlo, estas cosas hay que celebrarlas. Pocas personas pueden decir, Jesús, que llevan 40 años en la radio.
Por
no,
favor.
Te diré que son 40 años sin parar una Caray. Sola semana, porque bien lo sabe Nieves. Yo también empecé con ella en Radio Nacional de España y ni siquiera los fines, los veranos,
los
porque siempre entendimos que la salud, incluso en vacaciones, puedes aprovechar para dar un consejo. Entonces, también es verdad que la amabilidad de todos los directores de programas con los que he trabajado, pues y sobre todo con Nieves, pues es verdad que me permiten poder hacer el programa aunque esté fuera, con internet, por el teléfono. El caso de estar cada semana en contacto con ustedes, con todos los oyentes de Madrid Directo en Onda Madrid.
Bueno, pues queda ahí dicho, algo haremos.
Hay que celebrarlo.
Mientras tanto, hablemos del Alzheimer. Hoy en nuestro espacio de salud nos hemos adelantado en unas horas a este Día Internacional del Alzheimer. El objetivo de este día es concienciar acerca de esta enfermedad que afecta en España a unas 800.000 personas, doctor.
Sí, sí, posiblemente más, ¿eh? Según los estudios, unos dicen 850, otros un millón. Pero fíjate, imagínate, un millón de personas, ¿vale?, con la enfermedad.
Pero digamos que es la enfermedad,
pero,
si le parece.
Sí, sí, claro. Vamos a decir que es la enfermedad del olvido. Porque el paciente tiene un problema con las neuronas se van muriendo, y poco a poco van perdiendo la conexión entre ellas y entonces pues pierden la capacidad de memoria. Pero que también es la enfermedad del olvido, porque es que aquí se olvida todo el mundo del Alzheimer. Y se olvida, sobre todo, de que, como tú bien has dicho, es, imagínate, un millón de personas, pero son más de 3 millones los que están afectados directamente, no indirectamente. Me estoy refiriendo a los familiares. Uh-huh. Me estoy refiriendo a que esta es una enfermedad que el 80% del gasto recae en las propias familias. Por lo tanto, me parece que es muy importante tener en cuenta que, en fin, los cuidadores aquí son fundamentales y habrá que preguntarse, ¿quién olvida a quién? Pues yo creo que muchos políticos olvidan a los pacientes. ¿Y quién cuida a quién? Porque tendremos que recordar que los cuidadores también tienen que ser cuidados, porque si no fuera por los cuidadores, por las asociaciones de pacientes, concretamente de todas las enfermedades, pero vamos a basarnos en el Alzheimer, hay muchos estudios que demuestran que si ahora mismo, en este momento, no existiera, hubiera un paro total de los cuidadores, el sistema público caería, total y absolutamente.
Claro.
No podría hacerse cargo de este millón de personas con enfermedad de Alzheimer.
Pues Roberto ha estado con ellos.
Sí, con sus familiares, Nieves, que, como dice Jesús, juegan un papel fundamental, los cuidadores. Cada año se diagnostican unos 40.000 casos nuevos de esta enfermedad. Normalmente son los propios pacientes o sus familiares quienes acuden al médico cuando se dan cuenta de que algo está fallando.
Así es.
Unas veces yo me daba cuenta que pensaba, digo, si ahora ya no me acuerdo, me paro a pensar y entonces rebobino, como yo digo, y entonces me acuerdo, ¿no?
Básicamente la agresividad. Se manifestaba muy agresivo, intolerante al máximo. Eso fue el desencadenante. Hacía cosas raras, ¿no?, que no había hecho nunca. Cosas de la vida doméstica y de la casa.
Son señales que indican que algo puede estar fallando. Al margen de esa agresividad que ha descrito la esposa de un enfermo de Alzheimer, el olvido de datos que están muy, muy presentes en nuestras vidas. Nombres de familiares, por ejemplo, o despistes de cosas tan importantes como pagar en un negocio. Este tipo de cosas pueden ser un aviso.
Pues fue una casualidad. Estaba en la farmacia, que tenemos confianza con la farmacéutica, y vio que tenía, o sea, que no pagó, se marchaba. Estaba, cogió las recetas y se marchaba. Y entonces ella, pues como tiene confianza, dijo, oye, Rosa, que no me has pagado. ¡Uy! Y este fue un detalle que había ocurrido más veces, pero por repetitivo, pues es cuando empezamos a mirar.
Los familiares de las personas con Alzheimer muchas veces son los primeros que se dan cuenta de esto, reconocen que es una enfermedad dura por el hecho de ver cómo, pues caray, una vida entera cae en el olvido en un momento dado.
Bueno, yo sentí un poco de pena, o sentí pena más bien, no un poco, por él. Porque él era consciente y sabía lo que significaba, porque se lo dijeron claramente que pasaba.
La vida se te rompe, todos los planes se van al carajo y te replanteas cómo tengo que hacer las cosas. No hay nadie que te eduque para esto.
Nadie, a pesar de que en la actualidad existen tratamientos que pueden ayudar a retrasar ese deterioro de los enfermos, pero estos tratamientos no surten efecto en todos los casos. Casi siempre se pueden encontrar alternativas, eso sí, que hagan más llevadera esta enfermedad.
Y luego pues empezaron a hacer un tratamiento, lo cual me dieron una pastilla diaria. No me hacía efecto. Bueno, mi cuerpo no admitía ese producto, ¿no? Y entonces me los cambiaron por unos parches, y sí, los parches muy bien, hasta la fecha. Un tratamiento perfecto. Ni un día se queda una pastilla atrás. ¡Ni uno!
Al estar ante una enfermedad degenerativa, pues con el paso del tiempo los enfermos se vuelven en un momento dado completamente dependientes. Por eso hoy en la antesala de este Día Internacional del Alzheimer, las personas afectadas por esta enfermedad, sus familiares, quieren poner una palabra sobre la mesa: paciencia.
Paciencia, mucha paciencia, y saber que ellos están sufriendo más que nosotros, por supuesto. Y entonces, creo que eso es importante, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos.
Pues decirle le puedes decir poco, pero lo que sí tiene que ser consciente es lo que le viene encima. Nada más. Es muy simple. Hay que ser tolerante, tener muchísima paciencia, sobre todo paciencia. Saber lo que hay, pues seguir. Ayudarle. Cada día va a ser peor, pues tú tienes que poner más.
Ay. Casi te quedas sin palabras, ¿no?, oyendo a enfermos y oyendo a familiares. Doctor Sánchez Martos, creo que mucha gente estará ahora preocupado, porque ¿quién no ha olvidado unas llaves?
Claro.
¿Quién no ha dejado, pues, no sé, a veces de pagar algo, ¿no? ¿Hay algún síntoma que nos señale que puede ser la enfermedad?
Bueno, en primer lugar, decir que los pacientes con Alzheimer pierden la orientación, el espacio, pierden la memoria más reciente. No son agresivos, ¿eh? No son agresivos, en absoluto. Que puede darse
habrá
el caso.
Casos, no, habrá
puede
casos.
Darse el caso, sí. Sí, pero cuando una persona, yo he tenido algún paciente súper educado, súper respetuoso con los demás, pierde el juicio en un momento, se pone agresivo y tal. Puede ser por el Alzheimer, pero también puede ser por un tumor cerebral. Puede ser porque las neuronas tienen un cortocircuito, ¿verdad? Yo tenía un paciente muy educado, perfecto, que en una boda pues se puso a hacer pis en el salón, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, ¿es un guarro, es un maleducado? No, no, era una persona que tuvo un problema de conexión de neuronas y tenía un tumor cerebral, tenía 48 años. Bueno, a ver, ¿qué síntomas? Que si pierdo las llaves, las hemos perdido todos, que he dejado el coche y he estado dos horas
y luego no
me acuerdo dónde estaba. Bueno, vamos a ver si eso pasa todos los días. A ver, un síntoma se podría ser que a mí ahora cuando salga de aquí del estudio se me olvide que tengo que ir a mi casa. Esto sí es un síntoma. Es decir, este señor que baja a la farmacia y que se pierde, esta señora que se ha perdido y que no encontraban en Navalcarnero, cerca de Navalcarnero, con Alzheimer. Claro, se ha perdido, porque ha bajado por el pan, o ha bajado a la peluquería, y a la vuelta ya no
sabía volver.
No
claro.
sabía volver porque no reconoce, pierde la orientación, el espacio. Lo más importante de esta enfermedad, del principio de esta enfermedad, es que el paciente se da cuenta. Esto sí es cruel. Por eso hay que tener, como han dicho, paciencia, hay que tener tolerancia, hay que aceptar la enfermedad, ¿eh? Porque hay muchas personas que ocultan que su familiar tiene un Alzheimer. Y muchas personas, si usted me está escuchando, este mensaje es para usted personalmente. Está usted en el coche, está usted en casa escuchando la radio. Si usted tiene alguna pequeña duda de que pudiera padecer esta enfermedad, no lo oculte, por favor, no lo oculte, porque es muy frecuente que la persona que empieza a sufrir estos problemas de memoria no quiera aceptarlo y decírselo a su familia para que su familia no sufra. Por lo tanto, acuda a su médico, al centro de salud. Los médicos sabemos cómo detectarlo precozmente con pequeños test de memoria. Esto es lo más importante. Y luego habéis dicho, Roberto, que yo te felicito por tus grandes reportajes.
Sí, esto es, la verdad.
Es que esto es la medicina en primera persona, que a mí me parece que es fundamental, es humanizar. Humanizar la medicina, humanizar el Alzheimer, humanizar la radio. Y has dicho paciencia, resistencia, bueno, resiliencia. Hay una palabra que no está muy de moda y que a mis alumnos siempre le llamaba la atención cuando se lo comentaba. Es amor. Es amor. Ya sé que no está de moda, señores, pero es amor. Es entrega hacia una persona que sabes que va a ir perdiendo paulatinamente la memoria y que no va a reconocer a su propio hijo que le está cuidando, a su propia hija que la está cuidando. Y no, no existe un tratamiento curativo. Pero fíjate qué detalle. Ha dicho un señor, yo me tomo la pastilla todos los días y todos los días no falta ni una. Fíjate, es un detalle para que tengáis presente.
Él estaba tan contento.
Claro, pero porque él todavía tiene memoria, lo está reclamando con ese testimonio que ha dicho. Oiga, que no se me olvida ninguna pastilla. Y ahora mismo seguro que me está escuchando gente que se le ha olvidado tomar la pastilla de la tensión esta mañana, la pastilla. No, él reclama, no he perdido todavía la memoria, me tomo la pastilla todos los días.
Bueno, hoy queremos, hemos hablado de enfermos, de también de familiares, pero el cine ha tratado muchas veces esta enfermedad. ¿Qué nos puedes decir, Roberto?
Lo ha tratado muchas veces y muy bien, como
muy
dice
bien,
Jesús. Muchas películas han ilustrado el efecto que el Alzheimer puede llegar a causar en una familia, en toda la familia. La mayoría de estas cintas hacen un recorrido certero de las consecuencias de esta enfermedad. En el año 2007, Antonio Mercero conmocionó al mundo con su película ¿Y tú quién eres? Él mismo padecía en aquel entonces esta enfermedad.
Lo de comer, la manzana, el caballo y... No recuerdo más.
Como le he dicho antes, hay que ejercitar la memoria. Sí, cuidamos la alimentación, como es lógico. Mucha verdura, muchas hortalizas, mucha fruta. En todas ellas están presentes algunas vitaminas que son estupendas contra el deterioro cognitivo propio del Alzheimer.
Pero, doctor, ¿usted cree de verdad que mi abuelo tiene Alzheimer?
Hombre, los fallos de la memoria pueden ser lapsus normales de la edad. No tienen por qué estar motivados por el Alzheimer. Pero lo que me ha contado Alicia sí es más preocupante. Alicia me ha dicho que no sabe en qué orden tiene que ponerse la ropa, ni recuerda los pasos a seguir en su aseo personal.
Ay, pues nos recuerda, ¿no? Momentos que seguro viven muchas familias, ¿no? Sí,
esa película me hizo llorar. ¿Y tú quién eres? Es que es verdad. ¿Tú quién eres? Es lo que pregunta el paciente. Bueno, tú me estás cambiando los pañales. ¿Y tú quién eres? Es que es muy fuerte, de verdad.
Es muy fuerte.
Muy fuerte. La verdad que tengo que deciros también que, a ver, una cosa es el Alzheimer y otra cosa son las demencias, ¿eh? A ver, el Alzheimer
es
una...
Hay que diferenciar,
claro,
¿no?
Es que es muy importante esto. El Alzheimer es una demencia, pero hay muchas más demencias que no son Alzheimer. Y que ahí sí que podemos hacer muchas cosas que ahora os recordaré rápidamente. La enfermedad de Alzheimer realmente solo se puede diagnosticar con una autopsia, viendo el cerebro. Por eso yo siempre que hablo del Alzheimer, y tú recordarás que algunas veces lo he dicho y no quiero que se me olvide ahora, lo más importante, además el lema de este año es la investigación. Entonces, para poder investigar, para poder saber más del Alzheimer, necesitamos donaciones, donaciones de ustedes. Si usted padece de Alzheimer y me está escuchando, done su cuerpo a la ciencia, porque ese cerebro después va a ser investigado. Y claro, yo lamento que esto sea así de duro, pero si la medicina sabe tantas cosas hoy, es gracias a la investigación con la donación. Y tenemos que donar el cerebro para poder facilitar los nuevos tratamientos de Alzheimer.
Desde luego. ¿Hay más películas, Robert?
Sí, hemos escuchado efectivamente en este caso, ¿Y tú quién eres? Es un abuelo el protagonista, pero el Alzheimer no solo es una enfermedad de la tercera edad, claro. También hay casos precoces, uh-huh. Aunque menos. La película Siempre Alice recoge la historia pues, de una madre de familia, una madre a la que diagnostican Alzheimer.
Necesito hablar contigo. Me pasa algo malo.
¿Qué ocurre?
Vaya, ¿vais a divorciaros o...?
No. Tengo la enfermedad de Alzheimer, de inicio precoz.
Dios mío.
Veo las palabras colgando delante de mí y no logro alcanzarlas. No sé quién soy y no sé qué será lo siguiente que pierda. Estetoscopio, milenio, puercoespín. Contestar cómo se llama tu hija mayor.
El olvido es el peor síntoma de esta enfermedad. Ricardo Darín interpreta a un hijo cuya madre lo ha olvidado todo en la película El hijo de la novia. Una de las escenas más conmovedoras de la cinta es cuando ella, su madre, olvida incluso la muerte de la abuela de la familia.
Haz un esfuerzo, mami. ¿No te acordás cuando dejé la facultad? Toda esa pelea, todo eso. No llores.
Mami no me llama nunca.
¿Quién, la abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela?
Hay casos en los que los enfermos llegan a olvidarlo todo, pero en ocasiones tienen momentos de lucidez en los que los recuerdos regresan a su cabeza. Uno de esos momentos se retrata en la conmovedora película El diario de
bonita.
Noah,
uh-huh.
Cuando el esposo de la enferma, Nieves, le relata a ella la historia de sus vidas.
Y vivieron felices para siempre.
¿Quién es? ¿Quién es?
Oh, sí, claro.
Éramos nosotros. Nosotros. Oh, tú y
cariño.
Yo.
Mi vida. Te quiero tanto.
Cada día tenía que conquistar a su mujer contando la historia de sus vidas.
Así es. Bueno,
doctor, ¿cómo podemos ir rematando esto sabiendo que hay muchas investigaciones en marcha? No le he preguntado si se hereda realmente esta enfermedad.
¿Se hereda? No. O por al menos hoy, con la información que tenemos, no. ¿Que puede tener una predisposición genética? Sí, pero es que hay más de 150 genes que están implicados y por lo tanto hace falta por eso necesitamos investigar los cerebros.
Claro, porque no se puede prevenir de alguna manera.
No, prevenir no. Retrasar, sí.
¿Cómo?
Retrasar, pues mira, con una vida saludable, pero sobre todo ejercitando mucho la memoria. Tenemos que ejercitar la memoria. Y sobre todo en los pacientes que han empezado a desarrollar la enfermedad, tienen que jugar al tute, al mus.
Las cartas, ¿verdad?
Hombre,
son importantes.
Vamos, cuando una persona...
Al dominó.
Cuando una persona que juega al tute y se le olvida cantar las 20 en copas o las 40. Una persona que juega al parchís, que no se cuenta 20 una vez, vale. Una persona que juega el dominó y no cierra con... Pues esto, bueno, se puede equivocar alguna vez. Claro, también deciros que hay tantas cosas del Alzheimer que no tenemos tiempo para poder hablar en tan poquito tiempo. En esta cinta del hijo, el padre de la novia, no recuerda que ha muerto la abuela. Y dice, ¿no te acuerdas de la abuela? Bueno, yo les pido que no hagan esto, por favor. No hagan esto. Una persona cuando olvida, no le digan, ¿no te acuerdas? No, no, no. Enséñele fotos, enséñele imágenes. Mira, vamos a recordar juntos la abuela. Es decir, tenemos que ser total y absolutamente positivos. Y como el tiempo se me acaba, decirles que el Alzheimer se desarrolla con el tiempo y llega un momento en el que no reconocen a nadie. Se le olvida absolutamente todo. Pero lo que no se le olvida antes de fallecer es la necesidad de una caricia, la necesidad de una sonrisa. Esa persona de Alzheimer que va a fallecer esta tarde no está ciego. Necesita esa sonrisa y necesita esas palabras cálidas. Eso también es el tratamiento de una persona con Alzheimer. Sé que habéis elegido, hemos elegido un tema muy triste, pero es un tema real. Y además no es solo mañana el día del Alzheimer. Ya hemos conseguido que el mes de septiembre sea el mes del Alzheimer según la Organización Mundial de la Salud. Así que yo te quiero agradecer de verdad, Nieves, sensibilidad.
Al revés. Bueno, me quedo con ese mensaje de que podemos ejercitar, hacer ejercicio con nuestro cerebro.
Y escuchar la radio. Y
eso es.
Y escuchar la Fran Perea. Y fíjate, la musicoterapia es muy importante. El cantar y que recuerden las letras de las canciones. Cantarlas con ellos, las letras de las canciones que les gustan.
Uy, pues ya tomamos nota. Gracias, profesor Sánchez Martos.
Muchas gracias a todos. Enhorabuena.
Gracias, Roberto Macedonio. Y a todos ustedes, que no se pierdan la presencia del consejero Enrique Osorio y portavoz de la Comunidad de Madrid. Enseguida, en el espacio de Con Permiso.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos Champions en Onda Madrid.
Sí. Porque juega el Real Madrid femenino.
Es la ida de la previa de la Champions en Noruega ante el Rosenborg, el penúltimo obstáculo para poder estar en el bombo y la fase de grupos.
Desde las 5:30 de la tarde, en el 106 de la FM, nos vestimos con la camiseta blanca.
Sonido Onda Madrid. En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues ya estamos aquí, Constantino Mediavilla, el con permiso de este martes, que en realidad es un a fondo, ¿no?
Sí, 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 porque vamos a someter a una interrogación
permanente.
En fin, yo diría que permanente durante 30 minutos aquí al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Educación.
Pues don Enrique Osorio, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal ha ido el verano? Porque claro, no nos veíamos.
Efímero.
Muy efímero,
¿no? Ni me acuerdo.
Muy efímero. Ya ha visto que llega en un día en el que estamos hablando de una especie de guerra fiscal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
No sé cómo ve usted que desde Andalucía quieran imitar el modelo de Madrid como locomotora de la economía.
Pues ya lo dijo ayer la presidenta, bienvenidos al paraíso. Es que es así, y han estallado todos ellos porque les da horror. Madrid desde hace muchas, desde hace décadas ya, llevamos esta política fiscal de rebaja de impuestos y Madrid pues va como un tiro, está a la cabeza de la economía, del empleo en España, y ahora les da horror que en Andalucía pase lo mismo. Ahora en Andalucía está Juanma Moreno, lleva ya varios años gobernando, ya están viendo los andaluces cómo funcionan las políticas del Partido Popular allí, y ahora esta supresión del impuesto al patrimonio pues puede ser otro acicate, y la rebaja que va a hacer del IRPF para que Andalucía siga creciendo. Y claro, pues toda esta gente se han quedado horrorizados y ha estallado una especie de concierto de instrumentos desafinados donde uno dice una cosa, el otro dice la otra, en fin, lo patético habitual de este gobierno.
Es usted el, dice, nombre fuerte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Yo, por lo tanto, le tengo que preguntar, porque siempre he querido hacerle esta pregunta, ¿tiene usted opinión propia, digo, al margen de la opinión del gobierno, y cómo se hace o cómo se conjuga eso?
Bueno, afortunadamente en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso todos tenemos nuestra opinión propia. La opinión de la presidenta es muy importante, es un acicate que tenemos continuamente porque ella quiere cada vez hacer más cosas en favor de los madrileños, nunca se queda satisfecha con las cosas que planteamos, siempre quiere que hagamos más cosas, tiene una línea ideológica muy clara, muy compartida totalmente por mí y por el resto del gobierno, pero bueno, luego todos, cada uno tenemos nuestra opinión, claro.
Bien, aparte de esto, sabemos que en este momento, en la interterritorial, Madrid va a proponer que desaparezcan las mascarillas. Me gustaría saber si esto, que ya estamos viendo qué pasa en los centros educativos, ¿qué le parece a usted? ¿Cree que la mascarilla ya es fruto del pasado?
Yo creo que sí. Aquí siempre nosotros nos hemos fiado, y yo creo que ha sido el éxito de Isabel Díaz Ayuso y en general del gobierno de la Comunidad de Madrid, que hemos hecho caso de los técnicos, hemos hecho caso de los médicos que están en el gobierno y en el equipo del consejero de Sanidad. Y haciendo eso, pues se ha acertado, y ya la Consejería de Sanidad, el consejero plantea que probablemente no tienen sentido en el transporte público. No obstante, nosotros en los centros educativos hemos mantenido por voluntad propia algunas medidas porque el Gobierno de la Nación las suprimió todas. Y nosotros, por ejemplo, hemos mantenido todavía las medidas adicionales de limpieza porque los institutos a lo mejor se limpiaban solo una vez al día. Y ahora, durante la pandemia, se han limpiado varias, porque hay espacios donde puede haber contacto de los alumnos, de los profesores, y eso lo mantenemos. Mantenemos también el coordinador COVID, que era la persona que estaba encargada de cualquier suceso que pasara en relación al COVID, bueno, pues ponerlo en manifiesto del equipo directivo, de la Consejería de Sanidad. También nos ha recomendado la Consejería de Sanidad que mantengamos la ventilación cruzada como elemento muy importante para luchar contra cualquier tipo de contagio, ¿no? Por tanto, hay que ser prudente. El COVID ya afortunadamente está en unos niveles muy bajos, pero no tenemos que confiarnos por ello.
Pero, señor Osorio, acabo de escuchar viniendo hacia acá a la ministra de Sanidad. Ha dicho, pero vamos a ver, si no tenemos ninguna directriz, si no nos consta que mañana vaya en el orden del día de la reunión propia del comité, si no, los expertos no se han pronunciado. Mi pregunta es, los madrileños que le están escuchando, entonces, ¿De qué dependen? ¿Dependen de una orden superior, que es la orden del Gobierno de España?
Bueno, la Comisión Interterritorial de Sanidad es la que toma esas decisiones. Nosotros muchas veces nos han gustado las decisiones que
se han tomado. Y algunas veces han ido por delante, ¿no?
Y hemos ido muchas veces por delante, o no nos han gustado, hemos estado en contra, pero bueno, esa decisión se tiene que tomar en la Comisión Interterritorial de Sanidad y nosotros eso también lo respetamos.
Quiero decir que puede pasar tiempo hasta que veamos que se convierta en realidad, porque a veces se dice, no, el transporte entonces no se usa la mascarilla. Cuidado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la Comunidad de Madrid va a hacer ese planteamiento en la interterritorial para ver si es posible, a nivel nacional también, el poder hacerlo.
Exacto. Las cosas hay que hacerlas ordenadamente. La Comunidad de Madrid lo propone en la comisión y se acepta por el resto de las comunidades y autónomas y por el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, en las rutas escolares, ya que me habláis del colegio,
sí, ¿eh?
Son obligatorias las mascarillas. Hasta que se tome esa decisión, en estos momentos, todo este inicio de curso, son obligatorias.
¿Viajar ya a España? Incluido, bueno, sí. Pues venir a Madrid, que tanto nos quejábamos, ¿no?, de barajas durante la pandemia. ¿Se puede venir ya sin pasaporte COVID?
Sí.
¿Eso va a traer turismo?
He visto hoy la noticia, sin duda, pues todas esas restricciones que había, esos pasaportes que había que aportar, pues siempre son una limitación a los turistas, es un tema más que tienen que resolver y, lógicamente, su supresión pues es buena. Pero, bueno, seamos prudentes porque recordemos cómo la Comunidad de Madrid, en los momentos más terribles de la pandemia, exigió al Gobierno de España que tomara medidas, porque al final en Madrid la pandemia entró por el aeropuerto de Barajas, está claro, porque desde China a Madrid no se puede, o desde Italia, que luego derivó en Italia, no puede venir de otra manera.
Yo creo que es la primera vez, Nieves, corrígeme, que tenemos aquí a el señor Osorio, siendo consejero sí, pero siendo vicepresidente no.
Pues sí.
Yo creo que es en persona, quiero decir. Otra cosa es que haya podido hablar.
Le hemos tenido en la final de las Olimpiadas y ya era vicepresidente. Así que, pero en entrevista a fondo, la primera.
Es la primera. Lo digo porque los que son muy fanáticos del vicepresidente dirán, hombre, pues si no ha sonado nada de música clásica. Yo lo tengo que relacionar, le voy a poner a prueba, no le he dicho nada de lo que va a sonar. Pero tiene que ver con la reina, con Elizabeth Queen. Cuando el féretro de la reina salía de la capilla de San Jorge. ¿Ha tenido oportunidad de seguir algo del funeral, de lo que ha sido el...?
Ha sido inevitable, claro, verlo, porque se ha puesto por todos los medios de comunicación y además ha sido algo tan solemne y tan bien organizado. Y por otra parte, ella era una figura realmente histórica. Yo, desde que nací, era la reina de Inglaterra.
Claro,
por tanto,
incluso yo mismo, que soy mayor.
Incluso yo también. Sí, es verdad.
Este es el preludio y la fuga en do mayor de Johann Sebastian Bach. Que luego decían que la había terminado su hijo. Usted, que es un experto y un erudito en la materia, ¿sabe algo de eso?
Pues me encantan los hijos de Juan Sebastián Bach.
Madre mía de mi vida.
Tuvo 20.
Juro que no hemos hablado absolutamente. Siempre que viene, no sabe lo que le voy a poner.
Tuvo 20 hijos Juan Sebastián Bach, de dos matrimonios, y de ellos ahí tiene 4 o 5 que fueron grandes músicos. Uno de ellos es Johann Wilhelm Bach. Compuso unas polonesas, una música para tecla fantástica, pero fracasó un poco porque debía tener algún tipo de problema mental, no sé si bebía, no sé, tuvo problemas, ¿no? Otro fue Carlos Felipe Manuel Bach, que fue profesor del rey Federico el Grande de Prusia, porque Federico el Grande de Prusia fue también compositor. Carlos Felipe Manuel Bach me encanta. Tiene un Magnífica, tiene unos conciertos para dos clavicémbalos maravillosos. Y luego el hermano pequeño, ella era Johann Christian Bach, le llaman el Bach de Londres, y que vivió en Italia. Y por tanto, compone al modo de los compositores italianos. Ya no es tan serio, tan alemán como su padre o como sus dos hermanos. Y Johann Christian siempre me ha encantado.
Pues este es Johann Christian. El que dicen que lo acabó, quizá. O quizá no. No, puede ser que no, ¿eh? Usted es el que sabe, yo me lo estoy inventando. No, usted es diría que no.
Bueno, es que Johann Christian al principio era el
menor.
Es que
me encanta este momento.
Johann Christian tenía 14 años cuando murió su padre, no creo que fuera él.
Entonces,
sería
no. Entonces,
Johann Wilhelm o Carlos Felipe Manuel Bach.
Por favor, Enrique Osorio, vamos a ver.
Le queda el cuerpo
yo
guerrero.
Recuerdo de pequeña, muy pequeña, un programa que se llamaba Un Millón para el Mejor, que se presentaba gente que sabía mucho de un tema. Creo que tenemos que traer a Telemadrid este programa para que concurse Enrique
Osorio.
No, ¿sabes
lo que ocurre? Que cuando hacemos este programa, señor Osorio, muchas veces nos dicen, pero hombre, ¿por qué tocáis estos temas con los políticos y tal? Bueno, básicamente pues los políticos también tienen cuerpo e incluso alma.
Y para conocerles,
en muchos de los casos.
Para
y segundo,
conocerles.
Porque es que el señor Osorio está todos los días en todos los medios de comunicación, cada minuto, cada hora, como portavoz del gobierno. Aún así, vamos a hablar de Madrid, sí, pero antes de hablar de Madrid, yo quiero intentar sorprenderle.
Va a ser
esto.
Difícil, a ver. Tiene que ver con la reina, claro. De Inglaterra.
Él se encargaba de despertar cada día a la reina de Inglaterra. He buscado su nombre. Se llama Poole Bach.
Barnes, que
casi he pensado que era Barnes. Casi he pensado que era Bach, pero no, es Barnes, ¿no? ¿Le gusta la gaita o no le gusta? Y ya de verdad que cambiamos de tercio.
Bueno, me gusta mucho la música escocesa. Y de hecho yo oigo a la vez muchos discos en cada dependencia de mi casa. Oigo uno, en el despacho otro, en el coche otro. Y ahora en la sierra tengo unas canciones escocesas armonizadas por Joseph Haydn, que fue un gran compositor del siglo XVIII. Siempre me ha llamado muchísimo la atención la música escocesa. Y Johann Christian Bach tiene un concierto para piano que el movimiento lento es de una canción que cantaba una vecina suya que era escocesa en Londres. Y es realmente maravilloso. Siempre me ha atraído mucho la música escocesa.
Es lo último que cuando se introduce el cuerpo en la lápida de la reina Isabel II, el último sonido que se fue apagando poco a poco porque se fue yendo este señor Barn, fue esta gaita. O sea,
qué bonito.
A mí me llena de... me emocionó.
Ya le digo yo que de escocés iba vestido, ¿eh?
Sí,
¿despertará al rey Carlos III? Eso no lo sabemos. ¿Qué le despierta, vicepresidente, por la noche? Ahora mismo, la situación que estamos políticamente, de los problemas que acucian a la sociedad madrileña, y si piensa en poder hacer algo, ¿no? Para poder ayudar, algo hace. Pero ¿qué le despierta? ¿Qué le tiene un poco inquieto en este momento?
Sinceramente me despiertan más los problemas del día a día, los problemas de tramitación de expedientes, de los temas que me preocupan de mi día a día, ¿no? Y me suelo despertar pronto y le doy vueltas y vueltas, pero a mí lo que más me preocupa es que al gobierno de Pedro Sánchez le queda todavía probablemente un año. Y yo creo que en ese año pueden hacer muchísimo daño a España. Sinceramente, creo que lo han hecho durante 4 años y que este final puede ser terrible.
Dentro de esas preocupaciones sé que está el tema del español, sobre todo en Cataluña, y que no se respete, usted lo ha dicho, ¿no? El 25% de enseñanza en español. ¿La inacción le parece a usted que es todavía peor que a lo mejor el que se tomen algún tipo de medidas incorrectas?
Pues sí, es que ahora hemos tenido un caso muy claro, Nieves. Fíjate, hubo la sentencia del Supremo que confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fijó ese 25% mínimo de enseñanza en español que tantas familias pedían, ¿no? Ante eso, la Generalidad de Cataluña emite un decreto ley para saltarse esa regla que le habían fijado los tribunales, que no es más que determinar lo que la normativa española impone en materia de mínimo de enseñanza en español, ¿no? Bueno, hacen un real decreto ley, un decreto ley. Por tanto, el gobierno de España, con que hubiese recorrido ese decreto ley al Constitucional, automáticamente ese decreto ley, que lo que quiere hacer es saltarse la ley y saltarse las sentencias judiciales, hubiese sido suspendido, porque es automático, no tiene ni que decirlo el Constitucional. Si el gobierno de España recurre un decreto de ley a una comunidad autónoma, inmediatamente en ese momento se suspende. Fíjate lo fácil que tenía que haber, que tenía el gobierno de Pedro Sánchez paralizar ese nuevo giro, ¿no? Que el presidente de la Generalidad, el día de la Diada, se enorgullece de que en Cataluña no se estudie ese 25% en español. Fíjate qué fácil lo tuvieron. Y por un puñado de votos, por permanecer unos pocos meses más en la Moncloa, no lo interponen.
Ya tienen ustedes en Madrid candidato del Partido Socialista, creo que se habrá enterado hoy, no ha habido ninguna alternativa a esas primarias y por lo tanto Juan Lobato va a ser ratificado como candidato. ¿Usted cree que es el hombre de Sánchez o es el Sánchez madrileño? Es decir, ¿qué puede aportar Lobato que usted piense que puede ser positivo? Ya entiendo que lo negativo me va a decir usted que es Sánchez, seguro.
Bueno,
pero en positivo, ¿usted qué le conoce?
Decir algo positivo porque lo conozco y es una persona de un trato muy bueno, es una persona razonable, así que empiezo muy positivo. No puedo decir otra cosa de él porque es verdad, es así, ¿no? Tuvimos las reuniones de la presidenta con los líderes de cada partido y la reunión con él fue muy grata, sinceramente. Dicho esto, yo creo que todos los líderes del Partido Socialista son hombres de Sánchez en Madrid. Al final, la política que está practicando Sánchez en toda España, estos señores son sucursales de Sánchez. Algunos intentan disimular, como Paje, que nos ha hecho unas escenas realmente grotescas, ¿no? De intentarse apartar de Sánchez, como diciendo a mí, yo no tengo nada que ver con Sánchez.
Tiene elecciones también.
Se le acercan las elecciones y él no quiere que se le vincule a Sánchez, ¿no? Entonces, no he visto que Lobato haya hecho eso y, por tanto, todos esos señores del Partido Socialista, líderes regionales, hay que pensar, son sucursales de Sánchez.
¿Y Ayuso sería una sucursal de Feijóo?
Isabel Díaz Ayuso es una presidenta regional del Partido Popular y Feijóo es nuestro presidente nacional.
Que a veces no lo parece, ¿eh?
Sí lo parece. Lo que pasa es que no somos robots, no somos monolíticos. Cada uno tenemos nuestro librillo, cada uno tenemos nuestras opiniones, pero sí.
Ahora que hablamos de Lobato, una de las propuestas de Juan Lobato es que se abran los colegios 11 meses para conciliar esta propuesta. Bueno, ya han expresado que le parece excesiva.
Sí, cuando lo propuso la presidenta, lo propuso Juan Lobato en el debate del Estado de la Región, lo calificó como interesante. Porque ella misma, pocos días antes, cuando hubo el debate sobre el inicio del curso, si debía ser el 1 de septiembre o más adelante, ella dijo que, hablando con la comunidad educativa y hablando con las familias, podríamos intentar facilitar la conciliación en Madrid, una conciliación que cada vez es más complicada. Lo que pasa es que, sinceramente, a mí me parece que la propuesta de Juan Lobato es excesiva. Una cosa es conciliar y otra cosa es que los niños estén desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, 11 meses al año, en las escuelas. Yo creo que eso no es acertado. Porque no hay que olvidar que el objetivo fundamental de los centros educativos es la enseñanza. Y cumplen una importante función de conciliación, por supuesto que sí, que también, pero no puede ser todo ese número de horas. Y además, para la gente que lo necesita, ya tienen los centros un horario ampliado que empieza a las 7:30, a las 8 de la mañana. Tenemos nosotros actividades de refuerzo fuera del horario lectivo para que los alumnos aprendan más en primaria, en secundaria. O sea, que ya hay opciones de hacerlo. No obstante, estamos estudiando la propuesta de Juan Lobato, lo que planteó la presidenta en septiembre, para pensar qué podemos hacer para mejorar esa conciliación.
Permítame, porque estaba recibiendo una noticia, para mí es de última hora, por lo menos, porque yo sabía que hoy el Consejo de Ministros daba luz verde al impuesto sobre
el gas,
pero veo que los principales partidos dan los primeros pasos para que el Banco Central Europeo haga un informe sobre el futuro impuesto a la banca. Los portavoces económicos del Congreso aprueban que se pida un informe al BCE, a solicitud de la letrada de la Comisión. La mesa del Congreso tendrá la última palabra. Juntamos ambas cosas, porque claro, estamos con el gas y estamos con la banca. ¿Cómo lo ve?
Bueno, el gobierno de España hizo un impuesto a las eléctricas donde lo que gravó fue la facturación y no los beneficios. La norma y la tasa europea que se plantea, lo que grava es el beneficio, no la facturación. Y por otra parte, siempre hemos defendido que ese dinero que se recaude por esa tasa, por ese impuesto, no vaya a la mayor recaudación de Sánchez y que luego él decida lo que hace con eso, sino que vaya directamente a rebajar el precio que pagamos somos todos los usuarios de la energía, ¿no? En ese contexto es razonable que el impuesto a la banca pues hagan una consulta a la Unión Europea, porque ahora ese impuesto a las eléctricas que se aprobó en el Congreso hace exactamente una semana o algo así, ahora hay que modificarlo, así que sería deseable que en el caso del impuesto de la banca pues se acuerde, se hable con la Unión Europea antes para no tener que rectificar tanto, pues es un gobierno que solo acierta cuando rectifica, pero hombre, tendríamos que intentar avanzar y que alguna vez acierten a la primera.
Siempre cuando se habla de Madrid y de los impuestos, las bajadas de impuestos, se habla de dumping fiscal. Hoy lo he oído mucho, sí, también, sí. Esta acusación por parte de algunas otras comunidades, entre otras Cataluña, ¿no? Sí. En fin, no sé qué respuesta tienen desde la propia comunidad a esa acusación.
Yo es que viví esto desde el primer momento, en el año 1996, no había competencias normativas de las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma podía tener una política de gasto, pero no podía tener una política de ingreso, una política fiscal, porque no tenía competencias para modificar los impuestos. Y en el año 1996, con un nuevo sistema de financiación, se les otorgó competencias a las comunidades, a todas igual, menos al País Vasco y Navarra, que tienen especiales, los demás a todos igual. Y desde entonces todos hemos hecho una política fiscal. Unos han subido los impuestos lo máximo que han podido, otros hemos intentado gastar menos, gastar con eficiencia e intentar bajar los impuestos siempre que hemos podido. Y los resultados están ahí. En 1996 Madrid no era la primera región de España, no tenía el primer PIB de España, no era la región más rica de España per cápita, uh-huh. Y ahora lo es. Luego ellos podrían haber hecho lo mismo que nosotros y no lo han hecho. Y ahora lo que dicen es que nos aten a nosotros las piernas.
Bueno, el ministro Escrivá lo que dice es que aboga por centralizar los impuestos para evitar el, comillas, despropósito, por lo de Juanma Moreno de hoy, por lo de ustedes de hace ya tiempo, ¿no?
Sería volver a 1996, es decir, esas anheladas competencias sobre los impuestos que permiten que cuando un ciudadano nos vote por cómo gastamos, pero también por cómo ingresamos, sería limitar eso. Sería la primera vez que en el Estado autonómico español se recentraliza otra vez en el Estado central.
Tú sí, habla de centralizar claramente.
Lo veo de una gravedad absoluta. Ha salido el gobierno, por eso digo que es un concierto de instrumentos desafinados, diciendo que es una opinión personal de él y que no comparten lo que ha dicho, aunque María Jesús Montero, hasta hace un año y medio, defendía exactamente lo mismo. Esto no es un concierto de
Juan Sebastián Bach. Aprovecho para anunciar que en un par de semanas nos acompañará María Jesús Montero, precisamente para hablar de estos temas, y podremos poner este corte del vicepresidente de la comunidad
a la
ministra, y ya le diremos que nos contesta.
Vicepresidente, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad retoma este curso las pruebas externas, sí, para evaluar a los cerca de 65.000 alumnos de cuarto de la ESO. Cuénteme cómo va a ser esta evaluación, qué va a pasar, vamos a recuperar esa evaluación a la mitad de curso para que estén, se preparen para la EBAU final. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se lo plantean?
Nosotros en el programa electoral del 19 abogábamos por esas pruebas externas. Y luego en la ley maestra que hicimos tras la publicación de la ley CELA volvimos a insistir que la comunidad las iba a llevar a cabo. ¿Pero qué ha pasado? Han pasado dos cosas. Primero, hubo la pandemia, con lo cual todos estos exámenes, pues desgraciadamente, no se pudieron realizar. Y luego vino la ley CELA. La ley CELA establece también pruebas externas, pero dice que hay que hacerlas a partir del año 23 y 24. Entonces, nosotros también, en una situación de pandemia, en una situación de una nueva ley estatal que establecía esas evaluaciones externas, no quisimos incluir otras evaluaciones más, porque ya los alumnos también están cansados, hay que reconocerlo. Entonces, ahora ya que la COVID está superada, que ya dentro de poco, dentro de un año, dentro de dos, estarán las normas, las evaluaciones externas para todo el sistema educativo español, lo que hacemos este año, el año que viene, es empezar con las de cuarto de la ESO, porque los alumnos que ahora están en cuarto de la ESO hicieron, antes de la COVID, las de sexto de primaria. Y de esa manera podemos comprobar cuál ha sido su evolución. Se van a examinar de lengua, de matemáticas, de inglés, de geografía y de historia. Van a ser 65.000 alumnos de cuarto de la ESO. Lo vamos podíamos hacer a través de una plataforma digital que tenemos de exámenes, que la hicimos como consecuencia de la pandemia. Los profesores nos pidieron que tuviéramos una buena plataforma de exámenes y bueno, y vamos a poder sacar conclusiones de lo que ha pasado durante estos años.
Voy a ponerle a prueba. Bueno, a los alumnos no, pero a usted sí.
A ver.
Temporal. ¿Primavera, verano o invierno?
Yo creo que es primavera, ¿no?
Pues no.
Es verano.
Es otoño.
Vaya.
O sea, la de ahora.
Es otoño.
Ahora,
¿por
ahora
qué? Porque nos viene el otoño. Y yo le pregunto, nos decían los sindicatos el otro día, otoño caliente, cuidado en educación. Señor Osorio dice que se van a contratar 1.200 profesores. No, no le hagáis caso. No es cierto. Todos forman parte de todo lo que teníamos ya o todo lo que estaba previsto. No tienen otro remedio que hacerlo. ¿Cómo está el tema del profesorado en este momento y de las nuevas contrataciones en nuestra comunidad?
Pues mira, si quieres, en vez de decirte el dato frío, que me parece son 1.266, te digo por qué lo hemos hecho.
Sí. Bueno,
en formación profesional. Cada vez tenemos, tú eres un experto, cada vez tenemos más alumnos de formación profesional. Este año 152.000. Hace 4 años, cuando llegamos aquí la presidenta y yo, había 100.000. Entonces, este año hemos creado 10.000 plazas de formación profesional. Y para eso hemos tenido que contratar 602 profesores más de formación profesional, porque si no, bueno. Este año hemos creado 2.000 plazas nuevas de 0 a 3 años, que son muy demandadas, son gratuitas, son públicas, son de la Comunidad de Madrid. Y para eso hemos tenido que contratar 249. La presidenta quiso que bajáramos las ratios porque los docentes le explicaron que en la pandemia, cuando se desdoblaron las aulas, la bajada de ratios contribuyó a la mejora de la enseñanza y hemos bajado la ratio de 25 a 20 alumnos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil. Y para eso hemos tenido que contratar más docentes. Por otra parte, para los alumnos que tienen problemas, hemos llegado por primera vez a las 1.000 aulas TGDs para los niños que tienen problemas del espectro autista. Tenemos 190 nuevas. Por 2 profesores cada una, 380. Entonces,
le salen las cuentas.
Sí, si vamos sumando todo.
¿Y son nuevos?
Claro, todos son nuevos, claro que sí.
Pues se nos ha quedado corto, pero si ha pasado media hora.
Y no hemos hablado de Roma Soy Yo, que estamos leyendo el mismo libro, ¿no? Hablaremos.
Anda.
Estamos leyendo a Posteguillo, no digo más. Bueno, tiene usted que leer la trilogía, la de Trajano.
Sí, la he leído, me ha encantado. Buah. Me ha parecido maravillosa.
Brutal.
Enrique Osorio, se nos queda cortito el programa, así que habrá que invitarle en otra ocasión.
Claro.
Le agradecemos mucho que haya estado aquí, al vicepresidente, consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno. Costán, hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre, muchas gracias.
Y a todos ustedes, que disfruten de la tarde. Mañana más, pero será ya a las 4. Adiós, amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.